Es un privilegio una vez más estar con ustedes en este estudio que estamos haciendo de primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses y les pido que por favor tomen sus Biblias y abran su Biblia allí en esta carta. Primera Tesalonicenses, vamos a estar viendo capítulo 2, continuar con nuestro estudio y vamos a estar viendo en esta mañana desde los versículos 13 al 16. Les voy a quedar debiendo los otros versículos. Sé que el boletín dice hasta el 20, pero vamos a ver hasta el 16. Entonces, capítulo 2, versículos 13 al 16. Y simplemente me uno a la petición de nuestro pastor Tom, seguir orando por la recuperación de nuestro pastor Josías, por su esposa Cristal y por los niños. Señor les fortalezca, el Señor les ayude y también por las iglesias en Colombia, como hemos venido orando estas semanas anteriores. Así que seguir orando por eso y obviamente con esta noticia excelente, ¿no? De Nathan Busenis como el pastor maestro de Grace Community Church. Eso es de gozo, hermanos, es una bendición. Este es un hermano piadoso, es un hermano que obviamente ama al Señor, irreprensible. Y esto es en la providencia del Señor, un año después del servicio en honor a la vida y ministerio del pastor MacArthur. Entonces aún en la providencia del Señor, ¿no? esas fechas y esos detalles, el Señor totalmente orquestándolo todo para su gloria. Así que sigamos orando también por él. Vamos a leer los versículos. Este es el ministerio de la palabra y estamos en Tesalonicenses 2. Vamos a leer versículos 13 al 16, oramos y empezamos con nuestra enseñanza. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esta es la palabra inspirada de Dios. Vamos a orar. Padre, tú eres nuestro refugio y pedimos que tú seas, como dice el salmista, una roca de refugio a la cual corramos constantemente. Torre fuerte es tu nombre, a ti correrá el justo y será levantado. Y pedimos que tú seas ese consuelo y esa torre fuerte para Nathan, para Josías, para las familias de ellos, el resto de ancianos, servidores, miembros de esta congregación. Tú eres soberano y tú estás ejecutando tu voluntad conforme a tu designio para tu gloria. Y nos gozamos en ver la providencia cuando se desenlaza de esa manera. Gracias te damos por esa obra, Señor. Y pedimos que esta porción de la Escritura en esta mañana nos edifique, nos consuele, nos exhorte. Que tu palabra y tu nombre sea exaltado por encima de todo y que la exposición de tu palabra alumbre y haga entender a los simples. Eso pedimos, Padre, que podamos ver las maravillas de tu ley. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús, en la comunión con tu Espíritu. Amén. Uno puede separar a toda la humanidad en dos grupos con relación a su entendimiento o a su relación con la palabra de Dios. Es decir, por un lado, tenemos personas que desprecian la palabra de Dios y eso es un grupo. Un ejemplo, clásico de esto en la escritura es el rey Saúl. En 1 Samuel 15, Dios le dice a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, desechar la palabra tiene graves consecuencias. De hecho, el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mire lo que dice el Señor a través del profeta: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, desechar la palabra de Dios es sinónimo de destrucción. Y ese es un grupo, los que desechan la palabra de Dios. Pero por el otro lado, tenemos el ejemplo de los que reciben la palabra con fe. Y recibir la palabra con fe es sinónimo de vida eterna. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y vida, son verdaderas. Y un ejemplo bíblico de una comunidad que recibió la palabra con fe fueron estos creyentes de Tesalónica. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cómo respondes al ministerio de la palabra? Y aquí en Tesalonicenses 2, 13 al 16, vas a ver dos ejemplos que te exhortan a recibir la palabra con fe. Dos ejemplos que te exhortan a recibir la palabra con fe. El primer ejemplo es los que reciben la palabra, versículos 13 y 14. Los que reciben la palabra. Y este segundo ejemplo: los que rechazan la palabra, versículos 15 y 16. Entonces es un ejemplo positivo y otro negativo. Y estos te exhortan a recibir la palabra con fe. Así que empecemos viendo este ejemplo positivo de los que reciben la palabra. Lo vemos ahí en el verso 13, dice el texto: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y así es como el apóstol Pablo comienza esta carta en el capítulo 1, dando gracias a Dios por estos creyentes. De hecho, ahí en el capítulo 1, en el versículo 3, es específico las razones por las que Pablo da gracias. Dice el texto: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, y aquí va, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, este saludo con acción de gracias era una práctica común en ese tiempo. Y el hecho de que Pablo vuelva a dar gracias por ellos en el capítulo 2 indica la gratitud. Él estaba demasiado agradecido por el ejemplo de esta congregación. Dio gracias al principio y dio gracias aquí en el capítulo 2, versículo 13, porque ellos eran un ejemplo de fe, de amor y de esperanza. Pablo amplía esa idea, y nuestro hermano Manny explicó esto con mucha claridad, pero solamente para que lo tengamos presente, ahí en el capítulo 1, versículo 8, Pablo dio gracias por la fe de ellos, porque según el verso 8 dice que la fe de ellos al final se ha extendido por todo lugar. Entonces, la fe de ellos que se extendió por todo este lugar de esta región de donde estaban. Pero también vemos un ejemplo del amor de ellos en el verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es una muestra de su amor. Se convirtieron, el Espíritu Santo les convierte, y ellos amaban estos ídolos, pero ahora los abandonan y ahora aman a Dios y por eso le sirven. Entonces, la fe de ellos es divulgada, el amor de ellos les llevó a servir al Dios vivo y verdadero, y en el verso 10 vemos la esperanza que ellos tenían. En el verso 10 dice, y esperar. ¿Cuál era la esperanza que ellos tenían? Esperanza en el Hijo, a Jesús, el que resucitó de los muertos. La esperanza es el que nos libra de la ira venidera. Entonces, Pablo expresa gratitud por la fe, el amor y la esperanza de estos creyentes. Y esas son virtudes que son producidas en el creyente por el ministerio de la palabra. Porque eso fue lo que Pablo y los misioneros hicieron entre ellos, anunciar la palabra. Por eso, en el capítulo 2, versículo 13, Pablo vuelve a dar gracias por ellos, por la forma en la que ellos recibieron la palabra. Observen en el verso 13, damos gracias a Dios sin cesar. Y aquí dice el apóstol en el verso 13, de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros. Se observa ahí entonces esa palabra donde Pablo dice, ustedes recibieron la palabra. Y esa palabra también se puede entender como acoger, o también se puede traducir como aprender. De hecho, en el capítulo 4, versículo 1, aquí mismo de esta carta, esta misma palabra que vemos como recibisteis, aquí se traduce como aprender. Dice, rogamos, exhortamos en el Señor Jesús de que de la manera que aprendisteis de nosotros. Entonces, esa es la misma palabra que vemos en el capítulo 2, versículo 13. Ellos aprendieron la palabra por boca de estos misioneros. Esa es la idea. Pablo y los misioneros llegaron a esta región, anunciaron el evangelio y ellos aprendieron el evangelio por boca de ellos. Fue la forma en la que el evangelio llegó a esta región. Ahora, de nuevo, observen el verso 13. El texto dice, la palabra, ellos la recibieron, la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Y este término, o esta palabra que vemos aquí, oísteis, implica que la comunicación de la palabra en esta comunidad fue oral, de que la palabra fue hablada en medio de ellos. Y es que esos son los dos medios por los que la palabra de Dios se comunica. La palabra de Dios se comunica tanto de forma oral o de forma hablada, pero también se comunica a través de la escritura, de forma escrita, con puño y letra. Piensen en eso. Cuando Pablo fue a Tesalónica en Hechos 17, él anunció el evangelio. La escritura dice que él fue a la sinagoga 3 sábados y hablaba, predicaba, anunciaba el evangelio de forma oral. Pero meses después, cuando él escribe la carta, les da el evangelio de forma escrita. Entonces lo hizo de forma oral, pero también les escribió el evangelio. De hecho, en esta carta de Tesalonicenses hay un énfasis en el ministerio de la palabra, sobre todo en ese aspecto, no solamente escrito, por eso hay una carta a Tesalonicenses, sino también en el aspecto oral, de que fue hablado. Y véalo conmigo, mira el capítulo 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Observe aquí en el capítulo 1, en el versículo 8, Pablo dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra, ha sido comunicada por medio de ellos. En el capítulo 2, versículo 2, casi al final, Pablo dice, tuvimos de nuevo, esto habla de valor, de valentía en el habla, y dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio. Luego usted baja ahí el capítulo, en el mismo capítulo, versículo 4, Pablo escribe que fueron aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Dios les confió el evangelio para comunicarlo, para hablarlo. Y luego en el versículo 9, Pablo aquí escribe al final del verso 9, os predicamos o proclamamos el evangelio de Dios. Usted observó el énfasis en esas palabras que el apóstol utiliza aquí inspirado por el Espíritu Santo. Palabra como denuedo, divulgar, anunciar, hablar, predicar, proclamar. Hay un énfasis en que ese es el medio en el que se comunica la palabra de Dios, de forma oral, pero también escrita. Entonces, Pablo da gracias a Dios porque los de Tesalónica oyeron y recibieron, aprendieron con fe el ministerio de la palabra de Dios que ellos predicaron. Y creo que aquí hay algo práctico para nosotros. Si estamos buscando, si queremos crecer en nuestra fe, además de orar, debemos estar escuchando, meditando en la palabra. No hay otra manera. Es estar expuestos a la palabra de nuestro Dios. Pero también en un sentido de que tienes el deseo de anunciar el evangelio a alguien. Se puede hacer en una conversación. Pero es cierto que a veces el temor del hombre nos gana y nos da pena. En el trabajo, a un familiar o a un compañero de estudio, de lo que sea. También usted le puede dar el evangelio a esa persona en un papel, en una carta, en un mensaje de texto o de WhatsApp, siempre y cuando esa comunicación del evangelio sea clara, sea bíblica y le llame a la fe y al arrepentimiento en Jesucristo. Sé que a veces nos cuesta, pensamos, es que no soy elocuente, yo no tengo ese denuedo. Está bien, siéntate, ora, piensa en el evangelio según las escrituras, escribe una carta. Escribe un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp y mándalo a ese familiar. Y lo que hacemos es que oramos para que el Señor permita que ellos reciban la palabra como los creyentes de Tesalónica. Con fe, míralo en el verso 13. Dice el texto, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, menciona nuevamente esa palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Y si bien en la Reina Valera usted ve dos veces la repetición de recibisteis, el segundo recibisteis en el texto original, Pablo usa una palabra diferente y esto lo usa para énfasis. La Biblia de las Américas traduce esa segunda palabra como aceptaron. Esto es una muy buena traducción. Pablo está dando gracias a Dios porque ellos no solamente aprendieron la palabra de ellos, sino que ellos la aceptaron. La abrazaron. Ese aceptar no significa que recibieron la palabra por obligación o que lo hicieron a regañadientes, de ninguna manera. En el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice que ellos recibieron la palabra con gozo. Ellos estaban gozosos de poder escuchar el evangelio y así fue como ellos la recibieron. Este texto 13 dice, la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibieron no como palabra de hombres. En el contexto, ustedes saben, era una comunidad griega en la que había abundancia de maestros, falsos maestros, había abundancia de filosofía o todo tipo de enseñanza extraña. Y eso es lo que Pablo está resaltando aquí. Ustedes no lo recibieron como una filosofía de hombre más. Que el pastor Josías nos estaba enseñando en Corintios. Esto no era filosofía de hombres. Por eso Pablo dice, la recibieron no como palabra de hombres. Y esta frase nos enseña algo muy claro. Que la palabra es comunicada a través de hombres, pero no es de origen humano, sino de origen divino. Y esto debemos tenerlo muy claro, este verso es enfático. Léalo nuevamente, verso 13. Cuando recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, que es comunicada por los hombres, siempre obra en los que la escuchan. Siempre. Siempre tiene un efecto esta palabra cuando es predicada fielmente. Pablo aquí al final del verso 3 lo dice. esta palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Siempre tiene un efecto. De hecho, este término que vemos allí, la palabra que actúa, proviene de un término, y normalmente no me gusta mencionarlos, pero de un término griego que es energeitai. Y usted casi que puede escuchar, suena como en castellano, energía. Y ahí proviene esa palabra energía, y usted puede traducir esta palabra en este versículo 13 al final como obrar, o esto que actúa indica de algo que está en acción. Podemos explicarlo por la vía negativa. Es todo lo contrario a algo que está estático, algo que es quieto, algo que es pasivo. Podríamos decir, la escritura no es estática, la escritura no es pasiva, no es quieta, sino que por el contrario actúa, es enérgica, está obrando en los creyentes. Cada vez que usted se expone a la palabra está actuando en usted si usted la recibe con fe. Es el ministerio de la palabra. Siempre obra, siempre actúa. Los puritanos decían, hablando de la palabra en la predicación del evangelio, que el mismo fuego que endurece la arcilla es el mismo fuego que derrite la parafina o la cera. El fuego es el mismo, es la palabra la que actúa, y en unos actúa endureciéndolos y en otros actúa derritiéndolos, trayéndolos en fe y arrepentimiento. Y esa es nuestra oración con el ministerio de la palabra en esta iglesia. Ahora, creo que este texto, este versículo 13, responde por lo menos a cuatro preguntas que están relacionadas con la doctrina de la escritura. Vamos a ver esto rápidamente. Esta primera pregunta es: ¿cuál es el origen de la palabra? ¿Cuál es el origen de la palabra? Y en el verso 13, Pablo dice dos veces que esta es la palabra de Dios. Usted lo ve ahí, cuando recibisteis la palabra de Dios. Y casi al final dice, la recibieron según es en verdad la palabra de Dios. Ahora, Pablo ya había hecho esto en esta carta. Usted lo ve conmigo rápidamente en el capítulo 1. Mire en el versículo 8. Estamos viendo el origen de la palabra. Y dice el capítulo 1, verso 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Luego, en ese mismo capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, anunciaros el evangelio de Dios. Luego baje al versículo 8. Aquí en el versículo 8, también Pablo dice, hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios. Luego en el versículo 9 al final, Pablo dice, predicamos el evangelio de Dios. En ese versículo 13, dos veces, como ya leímos, él dice que la palabra es de Dios. Y esta es la idea. Toda revelación bíblica, toda verdad absoluta, tiene su origen en Dios y nos ha sido revelado a través de la escritura. Usted recordará 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿cuál es el origen de la escritura? Es de origen divino, inspirada por Dios. Una segunda pregunta que este versículo responde es, ¿cuál es el medio de comunicación de la palabra? ¿O cómo se comunica la palabra? Y este versículo 13 nos enseña que la palabra es comunicada por medios humanos. ¿No? Usted lo ve en el verso 13. Pablo dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Y ese nosotros, en el capítulo 1, verso 1, dice que eran Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, La palabra tiene su origen en Dios, pero Dios usó a los hombres para comunicar su palabra. Los hombres fueron el medio a través del cual Dios comunicó su palabra. La única manera en que te puedes comunicar con los seres humanos es en lengua humana. Piensa en eso. Incluso cuando en la Biblia hablan ángeles o animales, siempre hablan en lengua humana, porque es la única manera de comunicarse con los humanos. A veces cuando uno está dándole el evangelio a una persona, una de las estrategias que la persona tiene para terminar la conversación es decirnos: la Biblia fue escrita por hombres. Y uno a veces es como: uy, ¿ahorita qué le digo? No, de que sí, como que sí, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Qué esperabas? ¿Que la escribiera un burro? Que tiene que escribirla un hombre, porque es el medio en el cual los seres humanos nos comunicamos. E incluso, como dije, cada vez que un animal o que un ser espiritual habla en las escrituras, habla en lengua humana. Eso no es un argumento en contra de las escrituras, eso es lo lógico. La diferencia es que, como dice Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo cargados por el Espíritu Santo. Entonces, no, lo animo a que no se asuste cuando alguien le presenta ese argumento de que, bueno, eso fue escrito por hombres. Sí, la misma Biblia dice, fue escrita por hombres, hombres santos que Dios escogió por la superintendencia del Espíritu Santo para asegurarse de que el resultado final es la palabra de Dios. Entonces la palabra tiene su origen en Dios, pero Dios usó a hombres santos para comunicar su palabra. Tercera pregunta, ¿cómo se debe recibir la palabra? Este versículo 13 no lo dice. Este ministerio de la palabra debe ser recibido con fe. En el verso 13 lo vimos, dos veces Pablo habla de recibir o de aprender. Y al final de este versículo 13, Pablo se refiere a ellos como creyentes. Y en el verso 10, Pablo ya los había llamado así, al final del verso 10, él los llama creyentes. Esa es la característica de un individuo que Dios le ha dado el regalo de fe para creer. Y esa es la forma en que se debe recibir la palabra, con fe. Entonces la palabra viene de Dios, tiene su origen en Dios, es comunicada por los hombres de Dios y debe ser recibida por fe o con fe. Y una última pregunta. ¿Cuál es el ministerio de la palabra? Y el versículo 13 nos dice que la palabra actúa, la palabra obra en los creyentes. Y sabemos que en un incrédulo, la palabra de Dios tiene el poder de darle fe, ¿no? Romanos 10, 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra actúa en el incrédulo en la forma en que al ser expuesto a la palabra, el Espíritu Santo puede usar eso y darle fe. Ahora, ¿cómo obra la palabra en el creyente? Bueno, la palabra santifica. De hecho, aquí mismo en Tesalonicenses capítulo 4, lo vamos a ver más adelante a mayor detalle, pero en el capítulo 4, versículo 2, Pablo escribe: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por autoridad del Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Luego Pablo cierra esa idea en el verso 7, esta idea de santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, la palabra de Dios revela la voluntad de Dios, y la palabra de Dios es la que nos santifica, nos hace más como Cristo. La palabra también alienta. Aquí de hecho en el último versículo de este capítulo, en el verso 18, el apóstol escribe: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, este es el ministerio de la palabra. Proviene de Dios, es comunicada por los hombres de Dios, debe ser recibida por fe por el pueblo de Dios, y la palabra actúa en la vida de los creyentes formando el carácter de Cristo en nosotros. Y esa es la razón por la que Pablo agradece. No solamente por su fe, por su amor, por su esperanza, por la obra de la palabra en ellos, sino que esta palabra también les preparó para la persecución que ellos iban a enfrentar. Siga viendo conmigo ahí en el capítulo 2, versículo 14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pablo les llama imitadores. Es la misma palabra que él utiliza en el capítulo 1, versículo 6, donde dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Entonces, en el capítulo 1, Pablo dice que ellos, al recibir la palabra con gozo, se volvieron imitadores de estos misioneros, pero también constituyeron un ejemplo para las demás iglesias, las iglesias de esta región. Y la idea aquí es que la influencia de esta iglesia joven, una iglesia en la que Pablo predicó aproximadamente 3 semanas, 3 sábados, pero esta iglesia tan joven había crecido su influencia de forma exponencial debido a la imitación que ellos habían tenido de los apóstoles y de los enviados. Entonces ellos imitan ese ejemplo, y en el capítulo 2, versículo 13, Pablo dice que ellos fueron de imitación también para las iglesias de Dios que están en Judea. Solamente una mención breve allí. Pablo menciona las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Y esto es especial porque así como la palabra es de Dios, también lo es su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se nutre con la palabra de Dios. Entonces la iglesia no es de Natán, o la iglesia no es de Josías, o la iglesia, no, la iglesia es de Dios en Cristo Jesús. Ahora, usted observa que en este versículo 14 él habla de Judea. Ahora, ¿por qué menciona esta región? ¿Por qué menciona la región de Judea? Bueno, allí en Judea es el lugar donde nacieron las primeras comunidades cristianas. La iglesia nace en capítulo 2 de Hechos, y estas iglesias inmediatamente tuvieron miles de personas. Entonces nacen varias iglesias que se reunían en casas. Estas son las iglesias de Judea. Pero rápidamente después de esa conversión y estas iglesias, los judíos empezaron a perseguir a estas iglesias, y empezaron grandes olas de persecución en contra de estas iglesias en Judea. Y Pablo dice que es en ese aspecto en que la iglesia de Tesalónica se parece a la de Judea, en el asunto de la persecución, de que ellos fueron perseguidos así como fueron las iglesias de Judea. De hecho, miren en el verso 14, él dice: imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, las iglesias de Judea, padecieron de los judíos. Entonces, estas iglesias de Judea estaban conformadas mayormente por judíos que habían creído que Jesucristo era el Mesías. Y por creer eso, enfrentaron gran persecución por parte de los judíos que no creían. Y Pablo dice que lo mismo ocurrió en Tesalónica. De hecho, mírenlo en Hechos 17. Vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 17 para que mire esta persecución que ellos enfrentaron. Las iglesias de Judea, de parte de los israelitas, de otros judíos, pero mire los de Tesalónica. Hechos 17, versículo 1, dice que Pablo, Timoteo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo o es el Mesías. Entonces, esta iglesia de Tesalónica estaba conformada mayormente por gentiles que habían recibido la palabra, pero también por una minoría de judíos. De hecho, el verso 4 lo dice, Hechos 17:4. Después de que Pablo predica, dice, algunos de ellos creyeron, es decir, de los judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, ese es el otro grupo, y de los griegos piadosos, gran número. Y dice, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, el resultado de la predicación de Pablo en Tesalónica, sí, unos cuantos conversos ahí judíos, pero era un gran número de los gentiles. Entonces la iglesia de Tesalónica estaba conformada mayormente por un grupo de gentiles, griegos que creían que Jesús era el Mesías y el Rey. Y eso les llevó a experimentar una doble persecución. Por creer que Jesús era el Cristo, los judíos incrédulos los perseguían. Y por creer que Jesús era el rey, los gentiles, a causa del César, los perseguían también. De hecho, usted lo ve aquí en el versículo 5. Empieza a decir, entonces los judíos que no creían, tomaron a unos hombres malos. Estos eran griegos que estaban en una plaza. En un sentido, los contrataron para hacer una turba, para armar un alboroto. Y ahora, en el verso 7, usted ve la razón por la que les persiguen. Dicen, estos, todos estos, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahí está. Por creer que Jesús era el Mesías, le perseguían los judíos que no creyeron. Por decir que Jesucristo es el rey, le perseguían los gentiles por causa del César. Doble persecución. Por eso Pablo dice, ustedes han experimentado una persecución que es semejante, imitación de la persecución que las iglesias de Judea experimentaron. Y esa es la razón por la que Pablo da gracias, volviendo allá al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Él agradece porque el ministerio de la palabra en ellos los capacitó para perseverar con fe en medio de gran oposición y persecución. Y nosotros debemos imitar el ejemplo de estos creyentes, recibir la palabra con fe, y ella es, a través de la obra del Espíritu, la que nos capacita para perseverar con fe en medio de las pruebas. Entonces, este es el ejemplo positivo, los que reciben la palabra. Pero hay otro ejemplo, y es un ejemplo negativo. Estos son los que rechazan la palabra, y lo vemos de los versículos 15 al 16. De nuevo ahí en el capítulo 2, hablando de los judíos, cómo persiguen. En el verso 15, Pablo dice, escribe, dice, los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Aquí en este versículo 15, Pablo da una lista, una serie de acciones de los judíos que rechazaron la palabra de Dios. Y usted observa el primer elemento, esto es prácticamente un argumento del mayor al menor, de la mayor atrocidad a algo un poco más leve. Y usted lo ve en el verso 15, él dice, mataron al Señor Jesús. Y este es el crimen de los crímenes. Esto es transgresión cósmica. Como dice Pedro, mataron al autor de la vida. Y esto sabemos que no fue un accidente. Fue el plan sabio y soberano de Dios. Pero en el ámbito humano, los judíos fueron los que presionaron para que crucificaran a Cristo, pero los romanos fueron los que cometieron el acto de crucificarle. El resultado de toda esta maldad de estos agentes humanos es que mataron al Señor Jesús, como dice el verso 15. Pero sabemos que Él resucitó y sabemos que Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre y que va a regresar. Y más adelante esta carta de Tesalonicenses va a hablar acerca de esa doctrina. Pero aquí Pablo dice, mataron al Señor Jesús. Pero también sigue diciendo que los que rechazan la palabra no solamente cometieron el crimen de los crímenes, sino que también mataron a sus propios profetas. Es decir, mataron a hombres judíos que Dios les envió para anunciar la palabra. Y basta con leer el Antiguo Testamento para ver la persecución que experimentaron los profetas. La tradición dice que el profeta Isaías fue aserrado por la mitad. Elías le toca esconderse en una cueva porque él dice, me están buscando para matarme. Y de los de nacido de mujer, Juan el Bautista fue decapitado. Todo esto, persecución por sus compatriotas. De hecho, una de las razones por la que matan a mi tocayo, por la que matan a Esteban, en Hechos 7, es porque él los llamó perseguidores de profetas y asesinos del Cristo. Pero no lo lea, pero en Hechos 7:52, Esteban dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? La implicación es, persiguieron a todos. Y luego él sigue diciendo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces los que rechazan la palabra mataron al Señor, persiguieron a los profetas, pero ahí en el versículo 15, Pablo también dice, y a nosotros nos expulsaron. Esa palabra es simplemente un sinónimo de perseguir. Entonces, la idea es que mataron a Cristo, persiguieron a los profetas y también persiguen a los apóstoles, o en este caso, a estos misioneros. El verso 15 dice que estos personajes que rechazan la palabra no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Es decir, van en contra de la corriente, van en contra de todo lo que es bueno. Y está la idea aquí. El mismo trato que recibió el Señor y sus profetas le espera a todos los que reciben su palabra y siguen a Jesús. Iglesia, esto no debe sorprendernos. Nosotros vivimos en un mundo que está bajo el sistema del maligno. Es un mundo totalmente hostil al Señor, a su palabra y a su iglesia. No debe sorprendernos porque el mismo Señor Jesús advirtió eso. En Juan 15:20 el Señor dice, el siervo no es mayor que su Señor. Y el Señor dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y literalmente ahí tenemos los dos grupos de los que hemos estado hablando. Los que reciben la palabra con fe y los que la rechazan. Y Jesús dice, no se sorprendan, es normal. Y el versículo 16 da más luz acerca de esta idea, de estos que rechazan la palabra. Mire el versículo 16, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Impedir allí tiene la idea de prohibir, de estorbar, de detener, de ser un obstáculo. Entonces Pablo dice que esta maldad es pura, es maldad pura, es diabólica la maldad de estos individuos. No solamente rechazan la palabra, sino que no permiten que la palabra sea hablada, no permiten que la palabra sea comunicada. Y nos dice con qué propósito hacen eso. Para que estos se salven. Esto es maldad. terrible. Si usted piensa en Romanos 10, Pablo dice, ¿cómo se van a salvar si no escuchan? ¿Cómo escuchan si no hay quien les predique? O sea, la idea que Pablo dice allí es que la única manera de que alguien pueda ser salvo es escuchando el evangelio. Y esto es totalmente la antítesis de eso. Estos son tan perversos, tan malos, tan diabólicos, que no solamente rechazan la palabra, sino que impiden que sea hablada para que la gente no se salve. Impedir que la escritura sea enseñada es una maldad. Y yo personalmente considero igualmente grave un ministro o una iglesia, entre comillas, donde no se predica la palabra. Tocante a esto, Spurgeon dijo: un sermón sin Cristo es algo espantoso y horrible. Es un pozo vacío, una nube sin lluvia, un árbol dos veces muerto y desarraigado. Y a los ministros que no predican la palabra, que no predican a Cristo, Spurgeon les dice: ¿no hay Cristo en tu sermón? Pues vete a tu casa y no prediques más hasta que tengas algo que valga la pena predicar. Y algo que quiero resaltar aquí en este versículo: usted ve la persecución tan severa que ellos experimentaron, pero nos llama la atención observar que estos misioneros nunca cambiaron el mensaje. Ellos nunca hicieron concesiones para que su palabra, la de Dios, fuera recibida. Nunca, nunca lo suavizaron. No fue que después de que los echaran de Tesalónica se juntaron y Silas dijo: Pablo, se te fue la mano, hermano. Hablaste mucho de la ira, hablaste mucho del pecado, hablaste mucho de la santidad, hablaste mucho de aquello. ¿Qué tal si hablamos menos de eso o cambiamos el mensaje, a ver si así no nos persiguen? A ver si así no nos echan de las ciudades. Nunca hicieron eso. Fieles al texto, fieles a la escritura, independientemente de lo que le pasara. Es más, usted recuerda, en una oportunidad los metieron presos y los dejaron libres. Y les dijeron: miren, ustedes van a quedar libres con una condición: no prediquen la palabra. ¿Y qué dijeron los apóstoles? De ninguna manera. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que fueron estos misioneros y también de lo que hicieron en esta congregación: ser fiel a la escritura, ser fiel a la proclamación de la palabra. Pablo dice que a través de estas obras, en el verso 16, de que ellos impiden hablar a los gentiles para que se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Colmar tiene la idea de llenar. Y Pablo dice que esa es la forma en la que ellos están acumulando más y más pecado, hasta que llegan a un límite de maldad pecaminosa. Al impedir que se hable la palabra a estos individuos, al matar al Señor, al perseguir a los profetas, al echarlos a ellos, estaban acumulando más y más pecado. Piensen en eso. La forma definitiva de rechazar la palabra de Dios es silenciando con muerte a los que anuncian la palabra. Y eso fue lo que hicieron, como dice el verso 15. Mataron al Señor Jesús. Eso nos pone a pensar: ¿será que se van a salir con la suya? Sabemos que no. El verso 16 dice al final que por esa razón vino sobre ellos ira hasta el extremo. No se van a salir con la suya. Hay un día que el Señor ha establecido para juzgar a todo ser humano. Pero la ira de Dios no asusta al creyente, porque en el capítulo 1, mírelo ahí, versículo 10, no asusta al creyente la ira de Dios, porque nosotros esperamos de los cielos al Hijo de Dios, al que resucitó de los muertos, a Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Entonces, si bien los que rechazan la escritura están colmando la medida de sus pecados, piensen eso como Romanos 2:5, por la dureza de tu corazón, por tu corazón no arrepentido, atesoras, amontonas ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Por eso es que el mundo se puede dividir en estos dos grupos: los que reciben la palabra y los que la rechazan. Los que reciben la palabra son librados de la ira venidera, como leímos en el 1:10, pero también Pablo lo dice en el capítulo 5, versículo 9. Esta misma carta, capítulo 5, versículo 9, Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que rechazan la palabra, por el otro lado, como dice este texto, recibirán la totalidad de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo vas a responder a la palabra de Dios? Si tú no eres creyente, te animo a que imites el ejemplo de estos creyentes y recibas la palabra con fe y gozo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Cree en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y Él te dará vida eterna, librándote de la ira venidera. Pero tengo que advertirte que no rechaces la palabra, porque hay consecuencias graves, espirituales, eternas, para los que rechazan la palabra. Pero te animo hoy a que recibas el amor de la verdad para ser salvo. No esperes a mañana, no esperes a la otra semana. Hoy es el día de salvación. Y para los creyentes, primero, demos gracias a Dios porque nos salvó mediante su evangelio. Y voy a tomar las palabras prestadas de Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta a Tesalonicenses, versículo 13 en adelante, donde dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros a Dios, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, recibir la palabra con fe. Dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la palabra en nosotros nos salvó, nos limpió y nos espera ese día glorioso en el que estaremos con Él por siempre. Pero una segunda cosa, ahí en el capítulo 3, versículos 1 y 2: te ruego que ores por el ministerio de la palabra en esta iglesia local. Y tomo las palabras de Pablo en el capítulo 3, versículos 1 y 2 para animarles a orar por esto. Dice el apóstol, Segunda Tesalonicenses 3:1-2: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Amén. Vamos a orar. Padre, esa es nuestra oración en esta nueva etapa de esta iglesia local. Un nuevo pastor, pero la iglesia sigue siendo tuya. Esta es la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que es nutrida por tu palabra, la palabra de Dios, para la gloria del Dios Trino. Y pedimos, Señor, que tu palabra corra en esta congregación y que sea glorificada. Ruego, Señor, que si hay alguien que no te conozca en medio de nosotros, tu palabra corra y dé fe a esa persona, le inquietes acerca de Cristo, del Evangelio, de la ira venidera. Tú tengas misericordia y le salves. Y nosotros te agradecemos por salvarnos. Y pedimos que seamos útiles, andar como es digno de nuestro llamamiento en este mundo. Pedimos esas cosas, Padre, en nombre de Jesús. Amén.